antaño abrías la caja de Pandora y salían rayos, truenos y demonios. Ogaño, sale una musiquita de ascensor que ameniza la bajada a los infiernos. Este texto pertenecía al libro recién salido, recién aparecido, de Accidents Polypoetics, que te da la bienvenida a esta nueva edición de A Este Lado de la Tumba y que se inicia con la segunda y última parte de nuestra despedida especial, despedida o homenaje energético en su viaje al otro lado de la tumba, al bueno de Facundo Cabral, con la segunda y última parte de su viaje. Su espectáculo se llamaba así, Viaje en el tren de la vida y la muerte, y que concretamente ya empezaba a pisar los lugares, los páramos, los escondrijos de la muerte, como casi, no sé si casi 50 años después o 40 años después se encontró en la realidad en Guatemala. Os dejo con Facundo Cabral. Hasta ahora.
Vamos cruzando por la vida en el tren de la muerte, viendo cómo el progreso acaba con la gente. Defender mi libertad me quedé solo y tal vez ese sea el premio. ¿O será porque hace tiempo aprendí que un lobo es una maravilla, pero mucho es una jauría? Solo, absolutamente solo. Egipciamente solo como Sinué, bíblicamente solo como Job, oficialmente solo como el poder, políticamente solo como el Sogaray, naturalmente solo como Neustan. Si Neustan hubiese participado en el éxodo de Moisés, lo habría hecho fracasar porque hubiese estado a favor del faraón. Estoy prohibido, que para un cantor de mi calaña es una vergüenza. Solo como Margaret Thatcher en Cojín, solo como Hitler en el 11. Bueno, solo dentro de lo posible, porque nadie puede estar absolutamente solo aunque lo quiera. Hasta Ortega necesitó de Gasset. Llegamos a la naturaleza. Aquí me detengo a descansar del intelecto y sus tramas. Nada como mi tierra. Perdón, mi señor. Tu tierra. Porque esta es tu tierra, este es tu mundo, esta es tu vida. Lo necesario fue hecho por el Señor y con eso es suficiente. Recién ahora entiendo a aquellos beduinos del Negev en Israel que alguna vez me dijeron: nosotros no trabajamos porque pretender hacer algo es dudar que el Señor terminó la creación. Parecido a un amigo mío de aquí de Buenos Aires, Federico Manuel Peralta Rand. Alguna vez le dijeron: Cállate, Federico, vos sos un mantenido. Y Federico, enojadísimo, contestó: no te permito, che. Yo no soy un mantenido, yo cobro sueldo de hijo. Tal vez por algo parecido, los tarahumaras de la sierra tarahumara del Chihuahua mexicano dicen: nosotros no usamos armas, porque si las armas fuesen necesarias, habríamos nacido con ellas. Y alguna vez, en mi casa, quejándome delante de mi madre, ella me dijo: si yo mal no recuerdo, cuando naciste estaba desnudo, es decir, que hasta ese pantalón y esta camisa es ganancia. Lo necesario fue hecho por el Señor, y con eso es suficiente. No crezca, mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que hombres no aprenden jamás. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado se reía, porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, que mano ocupada, mano perdida. Es decir, que el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Dios quiera que el hombre pudiera a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que hombres no aprenden jamás. A ver el coro, por favor. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bello. Porque abajo. los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que, si se me permite, incluye la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás.
Libro Aforismos, Galerismos y otros ismos de Accidents Polypoetics, de su apartado Diccionario Alfabético. Académico, miembro de la academia, excesivamente delgado y mal alimentado. Acuñar, producir cuñadas. Afortunadamente, dícese de aquel que se vuelve loco a causa de su buena suerte. Alucinar, ofuscarse durante la cena. Amor, alteración de la conciencia que lleva a estados psicóticos o al matrimonio. Amor de madre, amor incondicional siempre y cuando el hijo se ponga de su parte. Amor de padre, dícese de lo que queda después del amor de madre. Autoestima, pasión desenfrenada por los vehículos a motor. Bandolela, mujer estúpida y de pocas luces que se dedica a asaltar vagabundos o policías según le pille el cuerpo. Butifarra, fiesta desenfrenada y orgiástica, donde es muy frecuente un uso inmoderado de embutidos y otras sustancias separatistas. Canalonia, país hecho de pasta de canelón, debidamente gratinado. Faria, cigarro pobre y de aspecto misérrimo, natural de la India y situado en el último peldaño de la escala social. Ámsterdam, ciudad del norte de Europa, de donde proceden los roedores más pacíficos y civilizados del orbe. Imbécil, dícese del cafre que va a toda velocidad con su bicicleta, haciendo sonar un timbre y atropellando a los viandantes. Eso sí, lo hace porque es ecologista, solidario y alternativo. Infecto, coleóptero desaseado. Nexo, vamos, que esta noche tampoco. Noviazgo, compromiso prematrimonial de aspecto asqueroso y olor nauseabundo, con que suelen empezar muchos matrimonios.
Etapa del viaje y sería bueno hacer un balance del presente, a saber, el general Becerra quiere hacer algo por la patria y no encuentra mejor cosa que abandonar el país. El comisario Ortiz, que odia la juventud, se enamora de una rubia menor de edad. El comisario, que sabe de gente perdida, se pierde por esa rubia campeona del rock and roll. Ahí va la mujer que me gusta con el hombre que le gusta. Lo que no consiguieron los antiguos griegos ni el mismísimo Whitman, lo consigue Alfonsín con solo un café y el encanto del poder. Convencer a Borges que la democracia valía la pena. Celeste Carballo no deja de gritar. Tiene razón. Baglietto sigue llorando porque le da resultado como a Migret. Charlie García se aplaude frente al espejo. Sandra se desangra. Spinetta no se entiende. Piero, manso y tranquilo, y yo súper podrido. Estoy súper podrido, pero era lo único que me rimaba con Piero, manso y tranquilo. Llegamos al cementerio de la Recoleta. Aquí termina el viaje de los ricos, si es que queda alguno. Aquí nos damos cuenta que no valía la pena haberse complicado tanto si solo estábamos de paso. Era tan simple, mi señor. Solo se trataba de vivir. Así de fácil. Es decir, que fuera de esto, los demás eran pretextos. Esfuerzos inútiles, como la Alianza Federal. Llegamos a la Chacarita. Aquí termina el viaje de los pobres, si es que siguen vivos. A descansar, a devolver la nariz, la canción, las manos al señor que me prestó la vida. la vida que nunca entendí, pero que de cualquier manera valía la pena. Valía la pena haber sido un hombre para que ella fuese una mujer. De todas maneras valía la pena, valía la pena de todas maneras. Valía la pena escapar del pueblo, perderme en el mundo, reencontrarme, volver y volverme a perder. De todas maneras valía la pena, valía la pena de todas maneras. Valía la pena comprobar que los problemas no son necesarios, que se puede vivir sin ellos. De todas maneras valía la pena de todas maneras. Es hermosa, pese a tanta guerra. La vida es hermosa, si podés no te la pierdas, si podés no te la pierdas, si podés no te la pierdas.
Coco, sacerdote que en la misa dominical se viste con ropajes coloridos, joyas y toda clase de cruces e imágenes de santos, de aspecto abigarrado y recargado. Pontífex, alto mandatario de la iglesia que duerme en un buen colchón. Postalero, coleccionista de postales que sostiene pesadas imágenes de la Virgen. Ratificar, convertirlo todo en rata. Sacrílego, argumento antieclesiástico construido con piezas de plástico. Xenófobo, dícese de aquel que experimenta un terror cerval hacia los pechos femeninos. Sepulcro, mandato intrínseco hacia la higiene y el ornato personal que ha de observarse estrictamente hasta la fosa. Simultamear, orinar mientras se hace otra cosa. Thank you. ciclista francesa donde se reparten caramelos de menta pasados por agua. Funcionario que descifra las recetas de los médicos. Y por último, en este diccionario alfabético extraído de los aforismos, gargarismos y otros sismos de Accidents Polypoetics, vida. Enfermedad de transmisión sexual.
Y el Señor dijo a Abraham: abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham: no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol gris y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. Vamos. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Después de andar las maravillas del mundo, no hay nada como regresar a la patria y compartir la libertad que mi gente tan cara tuvo que pagar. La, 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 la. La 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 Dios te salve, libertad, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Pues has escuchado a esta especie de mezcla, de barrecha, entre Facundo Cabral, la segunda parte de Facundo Cabral despidiéndose de la vida,
el hombre,
en todos los sentidos, y unos fragmentos del libro que acaban de sacar, Los grandes, grandísimos Accidents Pluripoetics, que conoceréis seguramente de haberlos visto actuar en un montón de sitios, pero habían editado poco, si es que no recuerdo ahora si habían sacado alguna otra cosa. Esta primera edición de mayo del 2011 de un pequeño librito editado por Arrebato Libros de Madrid, llamado Aforismos, Gargarismos y otros ismos, Facundo Cabral y Accidents Pluripoetics, nos dan la entrada a este oscuro programa, que hoy también tendrá la segunda parte del oscuro tema que empezamos la semana pasada y que hoy terminaremos definitivamente. Hoy, y ya os anuncio, trataremos no solo una de las vertientes de la escatología, sino que la semana que viene trataremos la otra. Bienvenida, bienvenido a este programa que recorre todos los subterráneos, los pasillos, las cuevas, los lugares sombríos de los humanos. Empezamos con una frase del psicoanalista llamado psicoanalista salvaje, Georg Grodek, que decía, ni más ni menos, es poco edificante, pero la primera forma de expresión del pensamiento humano es la defecación. Pues sí, amigas y amigos, como os he comentado antes, partiendo de esta ambigüedad y esta confusión que dio pie a que dio pie la palabra escatología, proveniente de dos términos griegos, eschatos y escatos, uno significaba último y el otro significaba excremento. Uno dio pie a la escatología, todo lo relacionado con los excrementos y la defecación, y el otro dio lugar a esa especie de disciplina que trata o pretende dedicarse a todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos, el final, el apocalipsis, el fin de los tiempos. Bien. como nuestra curiosidad aquí en este programa, ya sabéis que es infinita. Hoy, el programa anterior y hoy, tratamos algunos fragmentos de los acercamientos que han hecho los humanos a través de la literatura o disciplinas como la antropología y algunas otras a esa, digamos, turbia, aunque natural por otra parte, definición o aspecto de la escatología como mundo excrementicio. Y la semana que viene nos acercaremos a un repaso desde varios puntos de vista, ni más ni menos que del apocalipsis, si es que todo va bien y no se nos adelantan un par de otros asuntos. En fin, paso a leeros algunos trocitos extraídos de la introducción. Os leí una en el programa pasado, pero ahora os leo la de la otra edición que tengo. La del programa anterior era una edición más nueva y reedición, quiero decir, más nueva y bastante más cochambrosa de este gran clásico sobre este tema, escrito en el siglo XIX por J.G. Burke, no me acuerdo ahora de su nombre, Burke, llamado Escatología y Civilización. Y ahora os leeré la edición castellana más completa, editada por Punto Mega Guadarrama, la editorial Guadarrama, en el año 76. Y como os digo, os leeré unos trocitos de la introducción que hizo para esta edición Piero Meldini, y que la inicia con una frase de Theodore Rosbury que se pregunta: la obscenidad son el cuerpo sano, sus diversas partes, sus funciones y sus productos, o más bien las exhalaciones de los automóviles y de las chimeneas. ¿Qué elegís, las palabras o los hechos? ¿Las, entre comillas, obscenidades arrojadas por los ciudadanos, o las porras y los gases lacrimógenos de la policía armada? ¿Las obscenidades son los microbios habituales o los hombres corruptos? El mismo Freud en su introducción a Scatologic Rights, el título original, Scatologic Rights of All Nations, Ritos Escatológicos de Todas las Naciones, propuso una oportuna, por el hecho de ser tradicional, comparación entre salvaje y niño, al afirmar que en determinados niveles culturales el tratamiento de los excrementos es muy similar al operado por los niños. Que el niño considera los excrementos de un modo totalmente distinto al adulto era ya una antigua constatación de Freud. Según él, el niño muestra inclinaciones constitucionalmente coprófilas, un poco como el pequeño gargantúa, que se meaba en los zapatos, cagaba en la camisa, se limpiaba la nariz con las mangas, moqueaba en la sopa y chapuceaba en todas partes. Esto es de Gargantúa y Pantagruel. En vez de experimentar repulsión hacia ellas, el niño considera sus propias heces como algo tan precioso que le sirve como primer regalo a las personas amadas. Una fácil confirmación de esto, a mi entender, escribe Freud, se encuentra en el hecho de que los lactantes se ensucian con sus excrementos solo a las personas conocidas y amadas. Y está tan lejos de considerar a los excrementos como materia vil que encuentra perfectamente natural, mientras va elaborando la teoría cloacal del parto, considerar a todos los niños y por lo tanto a sí mismo Lumpf. Grodek chistosamente añade que el niño tiene una relación tan estrecha con las funciones excretoras y con sus productos que no distingue los sentimientos del vientre de la actividad pura del pensamiento, hasta el extremo que la primera forma del pensamiento humano es la defecación, así como el primer lenguaje es el de los intestinos. El paralelismo niño-salvaje instituido por Freud nos lleva, sin embargo, más allá de las posiciones freudianas. La actitud profundamente libre del niño hacia los excrementos no se basa tal vez en el erotismo anal aún no reprimido y sublimado. Ahora bien, desde el momento en que los antiguos, los primitivos y la gente del pueblo de hace apenas un decenio compartían dentro de unos determinados límites tal actitud, no es posible discernir en ellos un carácter anal, sino totalmente ausente, al menos más bien imperfecto. Precisado que el anal carácter es un producto prevalentemente histórico y cultural, adelantemos inmediatamente la hipótesis ya perfilada por Brown de que el inicio de su esplendor coincide con el nacimiento del capitalismo. Stefan recuerda que el significado etimológico de posidere es sentarse sobre algo, lo cual corresponde en sentido muy estricto a la actividad del niño. El mismo autor nos informa que los animales, para delimitar su territorio, su universo, utilizan el mismo método excremental. Por otra parte, Freud ya había afirmado rotundamente que la forma originaria de la propiedad es la forma anal. Suya es, de hecho, la ecuación oro, dinero, riquezas, propiedad, igual heces. Se está de acuerdo, escribe, en considerar que una de las principales manifestaciones del erotismo anal transformado es el comportamiento del hombre frente al dinero. El psicoanalista está acostumbrado a retraer el interés respecto al dinero, hasta allí donde este interés es de naturaleza libidinosa y no de naturaleza racional, al placer excrementicio. Las argumentaciones del psicoanálisis están perfectamente de acuerdo con las investigaciones históricas y antropológicas, como precisamente la de Burke, en demostrar que el énfasis sobre la rupofobia y la analidad datan como máximo de los inicios del siglo XIX, lo que equivale a decir desde el auge de la economía capitalista, efecto y a la vez causa del anal carácter, al igual que las renuncias pulsionales crean la conciencia, la cual, a su vez, exige ulteriores y más difíciles renuncias. Y del mismo modo que la rupofobia de la persona coincide actualmente con la más brutal fecalización del ambiente ecológico, el sujeto de carácter evidentemente anal se empeña en la fecalización de los demás. Así, la clase que ejerce la hegemonía, limpia, obstinada, con un concepto profundamente arraigado de la propiedad y el orden, fecaliza a la subalterna, reducida, en el trabajo alienado, a pura mercancía, dinero igual excrementos. No resulta sorprendente que sea precisamente la personalidad típicamente autoritaria, fascista, la que atribuya, como pone de manifiesto Max Horkheimer, una importancia exagerada a las ideas de pureza, aseo, pulcritud y otras parecidas, y al mismo tiempo la que lleve hasta el límite extremo la fecalización del adversario. Los nazis, observa Stefan, consideraban mierda a los judíos, y Joes Galeutier de Auschwitz llamaba al campo en el que los detenidos eran obligados a pasar a través de las diversas fases de la digestión, ano del mundo. Sea como sea, a nosotros nos parece más fecundo resaltar el proceso educativo. Basta mirar alrededor para constatar con qué repugnancia los adultos han considerado y frecuentemente siguen considerando la coprofilia del niño. Con qué empeño feroz se dedican a reprimirla y a instaurar un control de los esfínteres cada vez más precoz. ¿Qué sistemas brutales y auténticamente castradores utilizan para remover el erotismo anal e instalar finalmente al niño en su paraíso pulcro, aséptico y desodorizado? Si se pudiese a ese tubo digestivo provisto de una potentísima voz en un extremo y carente de toda responsabilidad en el otro, se le taparía herméticamente el orificio irresponsable. La presión brutal de la analidad, además de suprimir violentamente un momento de la vida pulsional, hipoteca profundamente el futuro. De hecho, de la represión violenta, tal como hemos visto, provienen todos los rasgos permanentes del carácter. En este punto, la antropología nos facilita numerosos puntos de apoyo. Bateson, Gregory Bateson y Margaret Mead, para limitarnos a un único ejemplo, relacionan determinados aspectos del carácter de los balineses, como por ejemplo vivir en el puro presente o la ausencia de frustraciones y agresividad, con el tipo de educación que se les imparte, en la que un aspecto relevante es que las costumbres sobre el aseo se dan con dulzura y el niño nunca es castigado cuando ensucia a su madre. No obstante, incluso la observación de culturas alejadas de esa rupofobia occidental nos muestra cómo, aun cuando es válida la distinción entre sociedad represiva y sociedad tolerante, incluso respecto a las funciones excretorias y al erotismo anal, en todas partes, en mayor o menor medida, está vigente el odio de los intestinos. La afirmación de Brown de que la represión pesa más gravemente sobre la analidad que sobre la genitalidad parece ser universalmente cierta. El observador occidental a menudo se equivoca en sus juicios sobre las costumbres pertenecientes a otras culturas, en las que impone sus propios esquemas mentales. Burke demuestra, por ejemplo, que para el llamado primitivo el hecho de esconder diligentemente los propios excrementos no se basa en motivaciones higiénicas o estéticas, sino en la preocupación de que tales excrementos sean utilizados para operaciones mágicas. De hecho, pueden extraerse dos datos de todo esto. Uno, que si la cultura occidental es en su totalidad represiva con respecto a la analidad rupofóbica, existen otras muchas culturas más o menos igualmente represivas y ruprofóbicas. Y dos, que en cualquier parte la función excretoria es, de entre todas las fisiológicas, la más privada y la más baja. se come en camarilla, se duerme unos junto a otros, pocos o muchos, se hace el amor a dúo. Sin embargo, la soledad acompaña por norma a la actividad excretoria. Resulta arduo individualizar las razones, aun cuando exista la certeza de que palabras como pudor, disgusto, sentido estético e incluso peste, porquería y otras por el estilo son categorías históricas. Individual, como consecuencia de la represión de la analidad y de la rupofobia, se encuentra, además de las manifestaciones psicosomáticas morbosas como el estreñimiento crónico, una acentuada sexofobia. Y no únicamente con respecto al erotismo anal, este ha sido marginado después sin el más mínimo escrúpulo, aun cuando todo el mundo sepa, y Freud al frente de todos, que la separación de los instintos sexuales de los excretores ausente en el niño sigue siendo incompleta durante toda la vida y por tanto esta primera fusión es reactivable. No hay duda de que el hecho de enjabonarse o proponerse desodorante cuando alcanza extremos maníacos sobreentiende una visión del cuerpo que es sustancialmente la del saco de estiércol de San Odón de Cluny. Es inútil especificar, cosa que por otra parte Freud ha aclarado perfectamente, que tal visión del cuerpo resulta letal respecto a la sexualidad global. Aún más preocupantes son sus consecuencias sociales, entre las cuales creemos que ocupa un lugar primordial la debilitación de los lazos personales. El odio hacia los intestinos, ha escrito Brown, es característico de la misantropía. Es cierto que quien no se avergüenza demasiado de su propio cuerpo y de sus funciones y no advierte una excesiva repugnancia hacia las de los demás, está menos inducido a asociar a la idea de comunidad, la de promiscuidad y, en el fondo, la de suciedad. A la conclusión, esperamos que cuanto hemos dicho hasta ahora no sea tomado como un curioso y paradójico elogio de la suciedad. Indudablemente rechazamos la rupofobia, es perjudicial para la salud, es nocivo para la sexualidad abatir a golpes de desodorante cada honesto estímulo olfativo y no es ni siquiera agradable, aun cuando alguien pueda extraer aparentemente de un interminable refriego y empapamiento de esencias un placer neurótico, lo que equivale a decir un displacer no advertido como tal. Pero el aseo y el cuidado del propio cuerpo, una vez depurados de rasgos obsesivos y sustraídos a ideas de leyes morales, de deber cívico y de respetabilidad social, no vemos cómo pueden ser criticados. Aún más, pueden tener un notable pero no neurótico significado libídico. No hay necesidad de interpretar el baño como símbolo materno o de traer a colación la nostalgia del útero materno como expresión ontogenética de una filogenética nostalgia del útero primordial, el mar, para demostrar que el baño puede ser una actividad de puro placer. Basta con volver la cabeza y mirar hacia otras civilizaciones. En Grecia, dice Wright, el baño era un complemento de la gimnasia. En Roma y en el Islam significaba relajamiento, recuperación física y bienestar. Y añade, el baño de los griegos y de los romanos tenía solo incidentalmente una función higiénica. Sanitas significaba salud y no eliminación de la suciedad. Solo a partir de la Edad Media cristiana se transforma en una práctica completa o prevalentemente higiénica, con un algo de penitencia monástica. En cualquier parte que se observe a los niños se constatará que extraen un idéntico placer tanto de chapucear con las porquerías como de chapotear en el agua limpia. Cuidar el propio cuerpo y procurarle con ello estímulos agradables forma parte integral de la naturaleza humana, al igual que integralmente se participa del erotismo anal si el sentido de la vida es la felicidad y si la felicidad es la felicidad y si la felicidad consiste en la satisfacción de las pulsiones. Por lo tanto, si el sentido de la vida es este, mientras que el sentido de nuestra civilización es el de la renuncia pulsional, una de dos: o satisfacemos las pulsiones o ponemos en entredicho a la civilización en una perspectiva metahistórica que vaya hacia la verificación de la brizna de verdad contenida en la maligna buta de Maeterlinck. La coprofagia colectiva realizaría el comunismo integral. La perspectiva concretamente histórica y política sigue siendo, en cambio, la misma que conocemos desde el momento en que, y citamos de Freud, no de Marx, una auténtica transformación de las relaciones del hombre frente a la propiedad ayudará más que cualquier otro precepto ético. Piero Meldini.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Pues bien, amigas y amigos, habéis escuchado unos fragmentos que os he escogido del prólogo de este eminente libro sobre las visiones antropológicas de la cuestión de la escatología a lo largo de la historia, que es del siglo XIX, de John Gregory Burke, escatología de civilización o escatología de todas las naciones. Y aunque más adelante os voy a leer un relato que es bastante curioso y creo que os gustará, entre antes y después de este relato os voy a leer también un fragmento de dos fragmentos extraídos de una novela que también gira un poco alrededor de todas estas historias. Lo acompañará también un par de textos extraídos de dos o tres ensayos donde veremos diferentes acercamientos a toda esta cuestión. De momento ahí va el inicio de la novela de un cubano llamado Manuel Pereira, un cubano, aunque hijo de emigrantes gallegos, que nació en La Habana y que escribió en el año 93 y que se llama Toilette, un libro fantástico que os recomiendo y que empieza, os leeré el inicio y un trozo de los primeros capítulos más adelante, que tienen relación relación a la escatología con determinado cuadro que aparece en el Museo del Prado y que es uno de los que más me gusta y seguro que también a vosotros y vosotras. Vamos con este Toilette de Manuel Pereira, su primer y inicio del libro y su primer capítulo, que tiene por título En el camarote del periscopio. Sentado en un mueble informe, no he movido mis miembros desde hace 4 siglos, conde de la Tremont. El baño del falansterio donde nací lo compartían varias familias. Cuando yo estaba dentro en el momento de mayor fervor intestinal, siempre me interrumpía la vecina preguntando si demoraba mucho. La puerta era tan vieja que empujando con el dedo hice saltar un nudo de la madera, dejando allí un orificio ovalado, una suerte de periscopio a través del cual yo la veía en medio del patio con su collar de abalorios y mascando tabaco. La negra, cuyos ojos seniles ya se tornaban azules, ponía los brazos en jarra aguardando mi respuesta al otro lado de la puerta, lo que me obligaba a ponerme apresuradamente los tirantes del bombacho. Me irritaba tenerla por testigo de momento tan solemne, si bien yo me regodeaba demasiado divagando en las mil quimeras que suscita esa garita tan parecida al confesionario y a la guillotina, lugares de máxima soledad. El centro de gravedad de aquella cuartería era el fregadero, que hacía las veces de lavamanos colectivo con el grifo de bronce cuyo chorro destilaba un sutil sabor cúprico. Por el periscopio yo lo veía restallar bajo el sol, frente a la ventana de la negra Evangelina, donde había un caldero lleno de hachas en el ángulo más promiscuo del patio. El último ciclón había arrancado una lámina de zinc del techo del excusado, dejándolo parcialmente a la intemperie, con el agravante de que fisgoneaban desde la azotea obligándome a evacuar en posiciones cada vez más acrobáticas, ora afincándome en una nalga, ora inclinándome hacia la puerta a punto de resbalar y romperme la crisma. En ocasiones escuché risitas en el piso de arriba y para evitar semejantes escarnios remedié los daños del huracán clavando encima del dintel una tabla previamente perforada con otro periscopio capaz de proporcionarme el placer de vigilar la azotea sin ser visto. Pero más me emocionaba asistir a los juegos de luz que se filtraban por ambas mirillas, taladrando la penumbra del baño. Un rayo de sol recorría la pared donde colgaba la cadena del inodoro al lado de una ducha oxidada por el salitre, mientras el otro se paseaba entre mis piernas desde el labio de la taza hasta el pedestal de loza esmaltada que despedía chispazos vidriosos. Se me antojaba que aquella flauta de luz, cuya virulencia variaba con la porosidad de las nubes, podía corresponder al ojo de Dios que todo lo contempla. Ahorcajadas en aquel potro de porcelana, cabalgando en el rayo de luz, yo me quedaba embelesado con estos calidoscopios dignos de un planetario, fantasmagorías que sin saberlo me iniciaban en la aventura escatológica de mi existencia. A veces bastaba con empujar un poco la puerta o estremecer una mano en el aire para engendrar espectáculos ópticos más excitantes que la linterna mágica o las sombras chinescas. Así se desgranaban los minutos, acaso las horas, hasta que Evangelina rompía el encanto sacándome del arrobamiento. ¿Te falta mucho, Lucio? ¿O te quedaste dormido? Y otras pamplinas dichas con jovial impertinencia. Lógicamente, el asunto del periscopio me transportaba al puesto de mando de un submarino, haciéndome vivir cada día una experiencia sublunar, medusaria. Penetrar en aquel camarote y sentarme en la taza significaba descender hasta la fauna de la batisfera, explorar los abismos opacos donde pululan los peces ciegos, los crustáceos de anteojos telescópicos, las alimañas fosforescentes, los monstruos que desenroscan sus tintas fatigadas, los densos latigazos de las algas y los paisajes coralinos de cerebros petrificados. Sumergido en esta especie de ventoscopio traspasado por súbitos relámpagos, me sentía secuestrado, ensimismado, extraviado en el vértigo de la muerte, cuya acidez yo intuía en cada flatulencia. Una flatulencia es un fantasma y el excusado un lugar metafísico toda vez que allí invariablemente desaparece algo. Ectoplasmas y excrementos, espectros y diarreas flotan unos en el aire y otros en el agua. En todo caso, la única diferencia es que aquellos asustan mientras estos provocan hilaridad. La escatología confunde los fuegos fatuos con los vapores de ultratumba y la inmortalidad del alma con nuestras ruinas fecales, pues de alguna manera todo cuanto atañe a la muerte culmina en los inodoros y a la inversa. Todavía hoy, cada vez que me instalo en un retrete, experimento aquella sensación de inmersión a bordo de un batiscafo, sometido a presiones de una campana de buzo, en una viscosidad que no solo guarda relación con el camarote del periscopio, sino con la concavidad del artefacto donde nos desprendemos de lo más entrañable de nuestra naturaleza. Por otra parte, evoca una tromba vista al revés, esos remolinos que siempre dejan en mí la melancólica impresión de los naufragios. Es demasiado evidente la huella en mis manías de dos películas y sendos barcos, el Nautilus y el Titanic. Obsesión que se explica porque nunca he tenido un inodoro privado, exclusivamente mío, cuya helada superficie solo retenga la añoranza de mi temperatura y el olor de mi más cruda identidad. Por lo demás, carecer del sitio para consumar en paz mi transmigración metabólica me hizo poetizar la frustración que no es sino la forma más elegante de la venganza. 4 siglos después de inventado el water closet, para muchos el principal atributo de la prosperidad es el automóvil, mientras para mí sigue siendo el inodoro. acuerdo con mi manera de ser, en ninguna otra parte soy más poderoso que aquí, que allí. Porque es donde mejor se medita, a solas con mis desperdicios, disolviéndome en mis exhalaciones más secretas, sobre esa cabalgadura yerta cual losa de cementerio. Solo allí reencuentro mi jardín interior, como si de pronto estuviese al otro lado del espejo contemplándome desde un rostro desconocido y sin embargo familiar hasta la complicidad. Francamente, no veo razones para que un inodoro sea menos emblemático que el candelabro de siete brazos, un mandala tibetano, el calendario azteca, el yin y el yang, el caduceo de Trismegisto, el dragón Ouroboros o el triángulo en cuyo honor Pitágoras sacrificó 100 bueyes. A pesar de su reputación humillante, el inodoro contiene todas esas alegorías. La espiral de aguas alrededor de un eje inmutable, un conducto telúrico y acuático, la ubicuidad de sus emanaciones celestiales y la apertura al cosmos en figura de boca siempre abierta. Allí se equilibran las fuerzas más antagónicas, lo de arriba con lo de abajo, lo espiritual con lo material, lo eterno con lo efímero. Es el punto de soldadura entre las zonas luminosas y las moradas subterráneas, entre los vivos y los muertos, lo visible y lo invisible, el ser y la nada. Y aunque su forma puede ser ameboidea, sinuosa y aún sigmoidea, similar al colon descendente que resbala por la fosa ilíaca o al embudo que configura la pelvis, en sentido general, su morfología próxima a la rueda o al círculo nos revela una función cíclica que obedece a la ley de las sucesivas transformaciones, al sistema de rotación sideral y al cambio de las estaciones, así como a la mecánica de los seres animados.
Todo nos parece vuestro. Si no sacáis disco, vamos a romper el tocadiscos. Vamos a romper el tocadiscos si no sacáis disco. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro.
Bien, pues luego volveremos con este genial libro de Manuel Pereira, editado por Anagrama, después de escuchar este fantástico tema de Astrud. Todo nos parece una mierda. No sé qué os parecerá este programa, pero lo hacemos con mucho cariño, eso sí. Ahora os voy a leer algo un poco más severo. Consta del contenido tétrico de un ensayo. Debo decir antes que hace muchos años ya en este programa nos planteamos dedicar a siempre algún programa a cada uno de los cinco sentidos, ya que todos los demás casi lo hacemos al sexto, pero dedicamos por tanto algunos a la vista, otros al oído, al tacto, y trajimos libros sobre ellos. Supongo, no sé si al gusto también, pero al olfato, del olfato nunca habíamos hablado, y ya os anuncio que más adelante, no pronto pero tampoco tarde, sí que nos dedicaremos a ello. De todas maneras, a propósito de este tema, me veo forzado a acogerme a un libro tremendo pero fabuloso del autor francés Alain Corbin, titulado El perfume o la miasma, el olfato y lo imaginario social en los siglos XVIII y XIX, donde nos empieza hablando un poco de cómo se empezó a tener un sentido colectivo global de sociedades sobre los olores, y se empezaron a estudiar los olores que producía la tierra, el aire como sustancia transmisora de corpúsculos o de sustancias fétidas. Se intentaba averiguar un poco qué era exactamente de lo que estaban compuestas las cosas y lo que provocaba y lo que hacía que los hombres y mujeres murieran de tales o cuales emanaciones pútridas. Y después de hablar sobre los olores que emergían de la tierra, emanaciones de los subterráneos de la tierra, pasa a las ciudades y hablar de diferentes cosas que producen también esas miasmas. Y bueno, de lo que estamos hablando hoy se encuadraría más en el apartado titulado La marisma de las sanies, en el apartado de los polos de la vigilancia olfativa. Alain Corbin. Menos confusos que todas esas emanaciones más o menos elaboradas por la compleja fermentación de la tierra. Hay miasmas menos antiguos que los que se restituyen después de impregnaciones lentas. Estas amenazas claras que solicitan la vigilancia de los higienistas son los olores de excrementos, cadáveres y carroñas. Desde luego, una certificación: la intensidad olfativa del entorno excrementoso, la espantosa pestilencia sin cesar denunciada del espacio público. Los efluvios nauseabundos del suburbio San Marcel asaltan al joven Rousseau al momento de entrar en la capital. En el Palacio de Justicia, en el Louvre, las Tullerías, en el Museo y hasta en la Ópera, decía, estamos perseguidos por el mal olor y la infección de los retretes. En los jardines del Palais Royal no se sabe en verano dónde descansar, dicen, sin respirar el olor de orina estancada. Los muelles sublevan el olfato, el excremento se exhibe por doquier, en las calzadas, al pie de las mojoneras, en los coches de alquiler. Los que limpian letrinas apestan la calle. Para evitarse ir hasta los muladares, vuelcan sus toneles al arroyo. Las múltiples ordenanzas de policía consagradas a esa plaga quedan sin aplicarse. Los talleres de bataneros y peleteros contribuyen a esparcir los olores del excremento. Los muros de las casas parisienses están degradados por la orina. Luis Sebastián Mercier se muestra apocalíptico cuando evoca ese anfiteatro de letrinas trepadas unas sobre otras, contiguas a las escaleras al lado de las puertas, muy cerca de las cocinas y exhalando por todas partes el olor más fétido. O también, además, la frecuencia de las tuberías obstruidas que revientan, inundan la casa y soplan su pestilencia por las infectadas atarjeas, de modo tal que los niños, aterrados, los perciben como si salieran de los orificios del infierno. En resumen, París, centro de las ciencias, las artes, las modas y el buen gusto, se impone también como el centro de la hediondez. La capital no figura como una excepción. En Versalles, la cloaca está contigua al palacio. Leemos: el parque y los jardines, el propio castillo causan náuseas por sus malos olores. Los pasillos, los patios, las construcciones de sus alas, los corredores están impregnados de orina y materias fecales. Al pie mismo del ala de los ministros, un carnicero desangra y asa a sus puercos todas las mañanas. La avenida Saint-Claude está cubierta de gatos muertos y aguas estancadas. Y sigue Alain Corbin. Las bestias expelen sus boñigas en la gran galería. La infección sube hasta la puerta de la Cámara del Rey. En vísperas de la Revolución, Arthur Young dibuja el mapa de las pestilencias urbanas. Las de Rouen, Burdeos, Pamiers y sobre todo las de Clermont-Ferrand lo sofocan. En la capital de Auvernia hay muchas calles que por su negrura, suciedad y malolencias no pueden compararse sino a estrechos canales abiertos en un sombrío estercolero. Lo esencial en ese terreno sigue siendo sin duda la emergencia de una sensibilidad nueva. Habrá que volver sobre ello. A propósito de excrementos, las certidumbres vacilan. Su valor terapéutico se bate en ruinas en los medios científicos. Aunque el mismo Pringle haya pedido que se tenga cuidado en no confundir el olor fecal con la amenaza pútrida, un prolijo discurso se despliega para denunciar el peligro de las emanaciones excremenciales. En vísperas de la Revolución se multiplican las tentativas de análisis de los gases irrespirables que escapan de las fosas, principalmente con motivo de las limpiezas. Se trata de salvar a los obreros de la asfixia. De hecho, esa labor científica sigue enredada en la creencia del poder putrefactivo de los olores fecales. Allí reside para los contemporáneos el peligro mayor. El vapor de los retretes, escribe Gerot, corrompe toda clase de carnes y sus jugos. Dicha corrupción se opera por la absorción que las exhalaciones pútridas de las letrinas hacen del aire, principio de la carne. Así pues, la limpieza de las fosas es temible para su entorno. El aire se encuentra viciado, las casas infectadas, los habitantes incómodos, los enfermos en peligro. Las flores se marchitan, la tez de las jóvenes se aja. El peligro tiene sus grados. En su cima, el estancamiento excremencial. Lo que hay que evitar ante todo es retener y por ende concentrar las materias. Esa es precisamente la solución que ha sido destinada a la capital desde el edicto de Villers-Cotterêts. 1539. Las fosas sépticas suscitan desde entonces una viva ansiedad. Esta constipación social corre el riesgo de acarrear la desorganización pútrida de la ciudad. Las heces son mucho más peligrosas en la ciudad que en el campo. Luis Sebastián Mercier envidia a los campesinos que se van a los campos a defecar, mientras los citadinos arriesgan a atrapar una fiebre pútrida al sentarse sobre las funestas lunetas, asientos de las fosas. Zuret observa que la exposición al aire y a los rayos solares asegura la inocuidad de las materias expuestas en los depósitos de Monfacón, como prueba las transmutaciones olfativas. Si las heces del pasado se revelan a tal punto peligrosas, es que mediante un juego de descomposiciones y recomposiciones se han vuelto heterogéneas a nuestro individuo, a nuestros alimentos y a nuestros muebles. Han perdido el olor del cuerpo, se han podrido. Conservar el sistema actual de retención sería arriesgar el hacer pagar muy caro esta imprudencia a las razas futuras. Se comprende, pues, que el tema haya suscitado una moda que a primera vista podría parecer asombrosa. Puesto que contraviene las nuevas prescripciones de la urbanidad lasaliana que se enseña en las escuelas. Pero podemos pensar que las exigencias de silencio impuestas a los niños dan también testimonio de la atención inquieta de los adultos. El excremento se convierte en tema de conversación en la corte de Luis XVI. Voltaire observa que el hombre no ha sido creado a imagen de Dios porque Dios no sabría calmar tales necesidades. Mercier anota la costumbre de mirar al fondo de las compuertas. Las parades de Beaumarchais atestiguan los alcances de tal fascinación. Nogaret y Marchand también llevan a escena al limpiador de fosas y letrinas. Los sabios multiplican los análisis olfativos, se esfuerzan en dibujar el itinerario nauseabundo del excremento, así como Becher y sus epígonos se habían atareado en jalonar el de la carne muerta. Una referencia bastará. Jalé, Alé, enumera con paciencia las exhalaciones y vapores que se desprenden de las fosas, poniendo cuidado en distinguir los gases de los efluvios odoríferos y no inscritos en el repertorio de la química neumática. La pirámide olfativa que traza está hecha de un encajonamiento especial de olores. El olor a excremento fresco, el del retrete, el que despiden las coladeras, el de la limpieza de las fosas, que corresponde a un envejecimiento y una corrupción creciente de las materias. El tema escatológico se revela entonces rico en implicaciones. El fantasma del pantano excrementicio, el horror de los accidentes que ocurren a los limpiadores y a los particulares que se ahogaron en sus fosas, la aventura horrenda de los viajeros perdidos, hundidos en Monfacón, fortalecen la ansiedad suscitada por el subsuelo de la capital. La pestilencia y la corrupción debida a los excrementos acumulados comprometen la existencia misma de la ciudad. Desde otro punto de vista, Luis Sebastián Mercier tiene empeño en destacar el mensaje igualitario del excremento expuesto a la vista de todos y cuyo hedor sumerge en su totalidad a la capital. Llamado permanente de la identidad de la condición humana en el acto de la defecación.
Los problemas en la línea de la AVE Madrid-Lleida estaban ayer en el orden del día del Congreso de los Diputados,
El ministro de Fomento subió a la tribuna para pedir proporción en las críticas, recordando la gestión socialista.
Y por lo tanto, señor diputado, claro que hay un problema de retrasos en Aragón. Claro que hay un problema de retrasos. Pero esos retrasos son imputables a quienes cuando tuvieron la oportunidad no tuvieron ni la visión política general ni la decisión política concreta de poner en marcha las obras. Y los que las estamos haciendo, estamos sujetos, señor diputado, a la imperfección de tener retrasos 3 meses. A mucha honra, señor diputado, a mucha honra.
La respuesta que ha escogido del diputado de la Xunta aragonesista.
No, yo voy tranquilamente. Pero hombre, yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, que a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y torturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, ¿qué es verdad? Joder. A la mierda.
Señorías, permítanme...
Yo lo que le pregunto, señor ministro, es por qué no nos dice una fecha de verdad. Mire usted, usted culpa a los socialistas. Yo le voy a decir, ¿y a mí qué? A mí qué, yo no tengo nada que ver con los socialistas. Y fui más crítico, tan crítico como usted con ellos.
La Bordeta finalizó su intervención pidiendo fechas concretas para la inauguración de la línea férrea.
Está llena de errores. Y yo le voy a decir...
Bien, pues entre estas divagaciones sobre las emanaciones pútridas de la ciudad... he querido dejar unas cuantas emanaciones pútridas de la política, de entre las que surgía de vez en cuando, como habéis comprobado, algún aliento fresco, como el de la Bordeta hace ya un tiempo, al que también despedimos desde aquí en su viaje al otro lado de la tumba. Y bueno, para que nos dé tiempo a todo lo que tenemos en el muy poco lapso que nos queda, vamos ya a leeros el relato que os habíamos seleccionado de un libro titulado Secreciones, Excreciones y Desatinos. Secreciones, Excreciones y Desatinos, escrito en el año 2002 por el brasileño Rubén Fonseca, que nació en el año 25 y que fue profesor, periodista y crítico de cine, aunque a los 38 empezó a dedicarse a escribir cuentos y novelas, ensayos, etcétera, y aunque aquí no se le conozca mucho, es bastante popular en algunos lugares del planeta. Y este libro, Secreciones, Excreciones y Desatinos, está publicado aquí un año después de ser escrito, en el 2003, por 6 Barral, eso es. El relato que os voy a leer, espero que nos dé tiempo, se titula Copromancia, un maravilloso cuento de Rubén Fonseca. Copromancia. ¿Por qué Dios, el creador de todo lo que existe en el universo, al dar existencia al ser humano, al sacarlo de la nada, lo destinó a defecar? Vaya, lo mismo que se preguntaba Voltaire antes. ¿Habría revelado Dios al atribuirnos esa irrevocable función de transformar en heces todo lo que comemos, su incapacidad para crear un ser perfecto? ¿O sería esa su voluntad, hacernos así toscos, ergo la mierda? No sé por qué comencé a tener este tipo de preocupación. No era yo un hombre religioso y siempre consideré a Dios un misterio que supera los poderes humanos de comprensión. Y por esto Dios me interesaba muy poco. El excremento en general siempre me había parecido inútil y repugnante, aunque no lo fuese, claro, para coprófilos y coprófagos, individuos extraños dotados de extraordinarias anomalías obsesivas. Sí, ya sé que Freud dijo que lo excrementicio está íntima e inseparablemente unido a lo sexual, que la posición de los genitales interurina et faeces es un factor decisivo e inmutable. Pero tampoco eso me interesaba. El caso es que estaba pensando en Dios y observando mis heces en la taza del retrete. Es curioso que cuando algo nos interesa, todo lo que a ello se refiere capta por completo nuestra atención. El ruido del agua en el retrete del vecino, en el piso contiguo al mío, o la noticia que encontré en un rincón perdido del periódico. Una noticia que normalmente me pasaría inadvertida, que decía que en Sotheby de Londres se había subastado una colección de 10 latas con excrementos, obra de arte del artista conceptual italiano Piero Manzoni, muerto en 1963. Las latas las adquirió un coleccionista privado que se hizo con ellas en una puja que llegó a los 940 mil dólares. Pese a mi reacción inicial de repugnancia, yo observaba mis heces todos los días y noté que el formato, la cantidad, el olor y el color eran variables. Una noche intenté recordar las diversas formas que mis heces adquirían tras ser expelidas, pero no tuve éxito. Me levanté, fui al despacho, pero no conseguí hacer dibujos precisos, pues la estructura de las heces suele ser fragmentaria y multifacetada. Adquieren su aspecto cuando, a causa de las contracciones rítmicas involuntarias de los músculos de los intestinos, el bolo alimenticio pasa del intestino delgado al grueso. Influyen también otros factores diversos, como el tipo de alimento ingerido. Al día siguiente compré una Polaroid. Con ella fui fotografiando diariamente mis heces usando película de color. Al cabo de un mes tenía ya un archivo de 62 fotos. Mis intestinos funcionan como mínimo dos veces al día y las coloqué en un álbum. Aparte de las fotos de mis bolos fecales, añadía informaciones sobre la coloración. Los colores de las fotografías nunca son muy precisos. Las entradas en mi archivo eran diarias. Al cabo de poco tiempo sabía ya algo sobre las formas, repito, nunca eran exactamente las mismas, que el excremento podía adoptar. Pero aquello no me bastaba aún, y quise colocar al lado de cada foto la descripción del olor, que era también variable, pero no lo conseguí. Kant tenía razón al decir que el olfato es un sentido secundario debido a su inefabilidad. Por ejemplo, escribí en el álbum este texto referido a un bolo fecal espeso, color marrón oscuro. Olor opaco a verdura podrida en frigorífico cerrado. ¿Pero qué quería decir olor opaco? El espesor del bolo fecal me había llevado quizá a sinonimizar espeso opaco. ¿Y olor a qué verdura? ¿A bróquil? Yo parecía ya un enólogo intentando describir la fragancia de un vino, pero la verdad es que hacía una especie de poesía con mis descripciones olfativas. Sabemos que el olor de las heces procede de un compuesto orgánico de indol que se encuentra también en el aceite de jazmín y en el almizcle, y de escatol, que aproxima aún más el término escatología a las heces y a la obscenidad. No confundir con otra palabra homógrafa en nuestra lengua, pero de diferente etimología griega. Una viene de escatos, excremento, y otra de eschatos, escatos, eschatos, final. De modo que esta segunda escatología posee una acepción teológica que significa juicio final, muerte, resurrección, y que se centra en la doctrina del destino último del ser humano y del mundo. Me faltaba por obtener el peso de las heces, y para eso no bastaba con mis falaces sentidos. Compré una balanza de precisión y tras pesar durante un mes el producto de mis dos excreciones diarias, concluí que eliminaba en 24 horas entre 280 y 300 gramos de materia fecal. ¡Qué cosa tan increíble es el sistema digestivo! Su anatomía, los procesos mecánicos y químicos de la digestión, que comienzan en la boca, pasan por el peristaltismo y sufren los efectos químicos de las reacciones catalíticas y metabólicas. Todo el mundo sabe, pero tampoco es inútil repetirlo, que las heces consisten en productos alimenticios no digeridos o de imposible digestión: moco, celulosa, jugos, biliares pancreáticos y de otras glándulas digestivas, enzimas, leucocitos, células epiteliales, fragmentos celulares de las paredes intestinales, sales minerales, agua y un número considerable de bacterias, aparte de otras sustancias. Lo que más abunda allí son bacterias. Mis 280 gramos diarios de heces contenían de promedio 100 billones de bacterias de más de 60 tipos diferentes. 70. Pero el carácter físico y la composición química de las heces están influidos, aunque no exclusivamente, por la naturaleza de los alimentos ingeridos. Una dieta rica en celulosa produce un excremento voluminoso. El examen de las heces es muy importante en los diagnósticos definidores de los estados mórbidos y es un destacado instrumento de la semiótica médica. Si, como dijo el filósofo, somos lo que comemos, también somos lo que defecamos. Por alguna razón, Dios hizo la mierda. Me olvidaba de decir que cambié la taza del retrete, que con un desagüe en embudo deformaba constriñéndolas las heces, y compré otro de fabricación extranjera e importada, una pieza con el fondo mucho más ancho y plano que no provocaba ninguna interferencia en el formato del bolo fecal cuando caía tras ser expelido y que permitía una observación más correcta de su formato y disposición naturales. Así también quedaban mejor las heces y se facilitaba su recogida para proceder a pesarlas. Esta era la última etapa del proceso. Un día estaba sentado en el salón y vi sobre la mesa una revista antigua que tendría que estar en un archivo especial en el que guardo todas las publicaciones en las que aparecen textos míos. No recordaba haberla guardado en el archivo. Y tampoco sabía cómo había ido a parar encima de la mesa. Sentí cierto malestar buscando mi artículo. Era un ensayo que yo había titulado Artes Adivinatorias. Y en él venía a decir en definitiva que la astrología, la quiromancia y demás eran solo fraudes de estafadores para burlar la buena fe de los incautos. Para escribir aquel artículo había entrevistado a varios embaucadores de ese tipo, gente que se ganaba la vida previendo el futuro y muchas veces el pasado de la gente a través de la observación de diversas señales. Aparte de en los astros, había quienes basaban su presciencia en las cartas de la baraja, en las rayas de la mano, en las arrugas de la frente, en cristales, conchas, en la caligrafía, en agua, fuego, humo, ceniza, viento, hojas de árbol. Y cada uno de sus sistemas de adivinación tenía su nombre específico que lo caracterizaba. El primero de esos adivinos a quien entrevisté practicaba la risoscopia y se decía capaz de descubrir el carácter, los pensamientos y el futuro de una persona por su manera de reír a carcajadas, y me ordenó que me riera. El último entrevistado, el último, vivía en una casa de la periferia de Río, una región pobre de la zona rural. Lo que me llevó a desafiar las dificultades de encontrarlo fue que era el único de mi lista que practicaba el arte de los arúspices, y yo tenía curiosidad por comprobar qué tipo de embuste era aquel. La casa de mala mampostería era solo de planta baja y un piso, y estaba en una corralera sombreada por árboles. Entré por un portón en ruinas y tuve que llamar varias veces a la puerta. Salió un viejo flaquísimo con voz grave y triste. La casa estaba precariamente amueblada y no se veía en ella ni un electrodoméstico. Por lo visto, pensé, las artimañas de este sujeto no le rinden grandes beneficios. Como si hubiera leído mis pensamientos, rezongó: «Usted no quiere saber la verdad, siento la maldad en su corazón». Dominando mi sorpresa, respondí: «Solo quiero saber la verdad, y confieso que tengo ciertas prevenciones, pero procuro ser justo en mis juicios». Su mano descarnada me cogió del brazo. «Venga», dijo. Fuimos al fondo del corral. Del suelo de tierra batida se alzaban algunos cercados, uno con cabras, otro con aves, creo que patos y gallinas, y otro con conejos. El viejo entró en el cercado de las cabras, cogió uno de los animales y lo llevó hasta un círculo de cemento en uno de los rincones del corral. Estaba anocheciendo. El viejo encendió una lámpara de queroseno. En su mano apareció un cuchillo enorme. Con unos golpes y no sé de dónde sacó fuerzas para hacerlo, cortó la cabeza al cabrito. Enseguida, y no sé ni cómo puedo recordar aquello, abrió en canal el cuerpo del cabrito usando aquella hoja afiladísima y puso las entrañas a la vista. Dejó a un lado la lámpara de queroseno en un charco de sangre y se quedó un rato largo observando las vísceras del animal. Al fin me miró y dijo: «La verdad es esta. Alguien, una persona muy próxima a usted, está a punto de morir. Mire, todo está escrito aquí». Vencí mi repugnancia y miré aquellas entrañas sangrientas. «Veo un número 8. «Ese es el número», dijo el viejo. Esa escena no la incluí en el artículo y durante todos estos años la tuve olvidada en un rincón de mi mente. Pero hoy, al ver la revista, rememoré con el mismo dolor de entonces el entierro de mi madre. Era como si el cabrito aquel estuviera destripado en medio del salón y yo contemplara de nuevo el número 8 en los intestinos del animal sacrificado. Mi madre era la persona más próxima a mí y murió inesperadamente 8 días después de la funesta profecía del viejo arúspice. A partir de aquel momento, cuando desbloqueé de mi mente el recuerdo del siniestro vaticinio de la muerte de mi madre, empecé a buscar otras señales proféticas en los dibujos que observaba en mis heces. Toda lectura exige un vocabulario y evidentemente una semiótica. Sin eso, el intérprete, por capaz que sea y por motivado que esté, no consigue trabajar. Quizá mi álbum de heces fuera ya una especie de léxico que yo había creado inconscientemente para servir de base a las interpretaciones que pretendía hacer ahora. Tardé algún tiempo, exactamente 755 días, más de 2 años, en desarrollar mis poderes espirituales y liberarme de los condicionamientos que me hacían percibir solo la realidad palpable. Y al fin pude interpretar aquellas señales que las heces me proporcionaban. Para enfrascarse uno en símbolos y metáforas son precisas mucha atención y paciencia. Las heces, puedo afirmarlo, son un criptograma, y yo había descubierto sus códigos y podía descifrarlo. No voy a detallar aquí los métodos que utilizaban y los aspectos semánticos y hermenéuticos del proceso. Solo hablaré del grado de especificidad de la pregunta y del factor ponderable. Antes de defecar me hago unas preguntas y después busco la respuesta interpretando los signos. Por otra parte, las interrogantes, que pueden ser elucidadas con una simple afirmación o una negativa, facilitan el trabajo. Conseguí prever a través de ese tipo de indagación específica el éxito de uno de mis libros y el fracaso de otro. Pero a veces no indagaba nada y usaba el método incondicional, que consiste en obtener respuestas sin hacer preguntas. Pude leer así en mis heces el presagio de la muerte de un político, la previsión de un derrumbe con víctimas innumerables en un edificio de apartamentos, el augurio de un conflicto étnico. Pero pensando que todos iban a decir que yo estaba loco, no comentaba nada con nadie. Hace poco más de 6 meses me di cuenta de que había cambiado el ritmo de las descargas de la válvula del retrete de mi vecino. Y pronto descubrí la razón. El piso había sido vendido a una joven a quien encontré una tarde al llegar a casa, desesperada ante su puerta. No tenía las llaves y no podía entrar. Me ofrecía entrar en su piso por la ventana de mi casa y abrir la puerta si es que estaba abierta la ventana del suyo. Eso me exigió unas cuantas contorsiones, pero no fue difícil. La joven me invitó a tomar café. Se llamaba Anita. Desde entonces empezamos a vernos. Nos gustábamos. Estábamos solos los dos. Ni ella ni yo teníamos parientes en el mundo. Nuestros intereses eran parecidos y también eran comunes nuestras opiniones sobre libros, películas y obras teatrales. Aunque ella era una mujer muy interesada por las cosas del espíritu, jamás le hablé de mis poderes adivinatorios, pues, mierda, entre nosotros, era aquello un asunto tácitamente silenciado. Seguro que ella no me iba a dejar ver sus heces. Y cuando uno de los dos iba al retrete, se cuidaba siempre de pulverizar un desodorante colocado estratégicamente junto al lavabo. Durante 10 días antes de declararle mi amor, interpreté las señales y descifré las respuestas que mis heces daban a la pregunta que yo me hacía: si aquella iba a ser la mujer de mi vida. La respuesta era siempre afirmativa. Fui a comer con Anita a un restaurante. Como de costumbre, ella pasó mucho tiempo leyendo la carta. Ya he dicho que era una mujer con preocupaciones espirituales y atribuía a la comida un valor alegórico. Creía en la existencia de conocimientos que solo podían resultar accesibles por medio de percepciones subjetivas. Como no estaba enterada de los dones que yo poseía, decía que yo, al contrario de lo que le ocurría a ella, apenas percibía lo que mis sentidos me mostraban, y que esos sentidos me proporcionaban solo una grosera percepción de las cosas. Decía también que su vitalidad, serenidad y alegría le venían de su capacidad para armonizar el mundo físico y el espiritual a través de experiencias místicas que no me explicaba, porque yo no las iba a entender. Cuando le pregunté qué papel tenían en esos procesos los ejercicios aeróbicos de prolongación de la musculatura que ella hacía diariamente, Anita, tras sonreír con aire de superioridad, me dijo que yo, como un monje medieval, confundía misticismo con ascetismo. Realmente, sus inclinaciones esotéricas unidas a su belleza podría ser utilizada como imagen de la princesa en una de esas historias que empiezan Érase una vez, la hacían aún más atractiva. Fue allí, en el restaurante, donde le declaré a Anita mi amor. Luego fuimos a mi casa. Aquella noche hicimos el amor por primera vez. Luego, durante nuestro lánguido reposo, intercalando expresiones de cariño, ella me preguntó si tenía un diccionario de música, pues quería hacer una consulta. Normalmente yo me habría levantado de la cama para ir en busca del diccionario, pero Anita, percibiendo la somnolencia provocada en mí por el vino que había tomado en la comida y por el hartazgo sexual, dijo que ya encontraría a ella el diccionario, que continuase acostado. Anita tardó en volver al cuarto. Creo que hasta me adormilé. Cuando volvió, tenía el álbum de heces en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó. Me levanté de un salto e intenté arrebatar el álbum de sus manos diciéndole que no me gustaba que leyera aquello, que le resultaría ofensivo. Anita respondió que había leído algunas páginas y que le parecía muy interesante. Me pidió que le dijera qué era aquello y para qué servía aquel dossier. Se lo conté todo. Y mi relato fue seguido atentamente por Anita, que de vez en cuando consultaba el álbum que aún tenía en sus manos. Para sorpresa mía, no solo me hizo preguntas, sino que discutió conmigo detalles referentes a mis interpretaciones. Le manifesté mi sorpresa ante su reacción y le dije que a ella no le había gustado nada o un libro mío en el que la historia tenía algo que ver con las heces. Anita respondió que el motivo de que el libro no le hubiera gustado era otro: el comportamiento machista del personaje masculino, que todo aquello que le estaba diciendo le encantaba, pues indicaba que yo era una persona muy sensible. Aproveché la ocasión para decirle que me gustaría ver un día sus heces, pero ella reaccionó diciendo que eso no me lo permitiría nunca, aunque no le molestaría ver las mías. Durante algún tiempo observamos y analizamos mis heces y discutimos su fenomenología. Un día estábamos en el piso de Anita y ella me llamó para que viera sus heces en el retrete. Confieso que aquello me emocionó y sentí fortalecido nuestro amor.
A nada puede compararse cementerio en la nieve.
La confianza entre los que se aman tiene ese efecto. Desgraciadamente, el aparato sanitario de Anita era de esos altos y en forma de embudo, cosa que perjudicaba la integridad de las heces que ella me mostraba y provocaba una distorsión exógena que volvía ilegible a aquella masa. Se lo expliqué a Anita y le dije que para evitarlo tendría que utilizar mi retrete. Anita mostró su conformidad y me dijo que se había sentido feliz al contemplar mis heces, y que al mostrarme las suyas se había sentido más libre, más unida a mí.
Destruyendo el tiempo.
Al día siguiente, Anita evacuó en mi retrete. Sus heces eran de una extraordinaria riqueza, varias piezas en forma de bastones o báculos, simétricamente dispuestas una al lado de la otra. Nunca había visto yo heces con un dibujo tan curioso. Pero noté entonces, horrorizado, que uno de aquellos bastones estaba completamente retorcido, formando un número 8. Un 8 igual al que había visto en las entrañas del cabrito sacrificado por el arúspice, el augurio de la muerte de mi madre. Anita, al ver mi palidez, me preguntó si me encontraba mal. Le respondí que aquel dibujo significaba que alguien muy unido a ella iba a morir. Anita me miró dubitativa o fingió estarlo al oír mi vaticinio. Le conté la historia de mi madre, le dije que había sido de 8 días el plazo transcurrido entre la revelación de la rúspice y su muerte. No había nadie tan próximo a Anita como yo. Marcado con el signo de una muerte próxima, tenía que apresurarme, pues quería transmitirle a ella los secretos de la copromancia, palabra que no aparece en ningún diccionario, pero que yo había compuesto con evidentes elementos griegos. Solo yo, creador solitario de su código y su hermenéutica, poseía en el mundo ese don adivinatorio. Mañana se cumplirá el 8º día. Estamos en la cama, cansados. Le pregunté a Anita si quería hacer el amor. Ella respondió que prefería quedarse quieta a mi lado, con las manos cogidas los dos, en la oscuridad, oyendo mi respiración.
Tens paper a bater enganxat al cul de l'última cagada. Tens caca entre les cames. Tens sang incrustada entre els cabells del cony. Menstruació coagulada. Tens regla entre les cames. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Però haurem de resignar-nos a no poder rentar-nos. Hi ha sequia a la comarca, un tràgic racionament d'aigua. I els porcs moren a les granges i els iaios se'n deshidraten. S'empastifen les sabates de ciment per les aceres. I ara haurem de resignar-nos a sofrir la cara bruta de l'amor. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Però potser ara sabràs que jo t'estimo igual. Pulcrament perfumada, ho tinc dispús entre les cames. Necessito tant el teu pas com tu el meu. Som com dos cagaradetes, tu i jo som com cul i merda. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Però així són i estan les coses, un dia fresques i un dia seques. Hi ha sequia a la comarca. Hi ha amors que són com vàters embossats per falta d'aigua. I vine, abraça't i ara acosta't. I obrim entre els dos la tapa. Mira el fondo de la tassa. Mira el fondo, hi ha una caca. La gran cagada de l'amor. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Jo sento molt, jo sento molt, jo sento molt.
Mary embadurnava con mierda con la habilidad de un calígrafo zen. Este es el inicio del capítulo 17. Mary pinta y caga, de un libro escrito a la limón entre Mary Barnes y Joseph Berke, uno de los libros clave de la llamada antipsiquiatría, movimiento que surgió en los años 70 y que con altibajos ha ido sobreviviendo a lo largo de estos tiempos, digamos, poniendo en solfa los asertos oficiales de la psiquiatría y de la psicología en algunos casos. Y bien, en este caso, el libro Viaje a través de la locura narra la experiencia de Mary, de una así llamada enferma esquizofrénica psiquiátrica, que pasa por la casa que tienen organizada, montada una serie de antipsiquiatras en Londres llamada Kingsley Hall, en donde intentan demostrar que el origen de la esquizofrenia o los elementos principales de la esquizofrenia tienen más de social, y de elementos interiores y atacables de alguna manera que biológicos. Os voy a leer un, bueno, primero para que veáis un poco de qué va esta historia, y en palabras de los editores del libro, más que en mi verbo extraño y retorcido. En el Kingsley Hall, unidad experimental de los antipsiquiatras ingleses bajo la dirección de Ronald Lyne, ingresó dominada por la esquizofrenia una mujer de 42 años llamada Mary Barnes. En su tratamiento se prescindió de cuantos fármacos son utilizados por la psiquiatría convencional y se la hizo retornar a sus estados afectivos primitivos. Mary Barnes inició de esta forma y por segunda vez su propio desarrollo mental. Ahora lo hizo liberada de un cúmulo de conflictos racionales y al cabo de 5 años pudo considerarse curada. Entre comillas, había retornado del mundo de demencia en que había sido sumergida en busca de su curación. Cuando la construcción verbal coherente quedaba fuera de su alcance, fue la pintura lo que le ofreció su primer medio de expresión. Poco importaba que el material fuesen excrementos, óleos o cualquier otro. Los embadurnados dedos se movían sobre todo tipo de superficies y la liberaban del incipiente estado angustial. Eran los momentos en que aún se hallaba en los primeros estadios de un trayecto que partía de su reencuentro con la vida fetal. Viaje a través de la locura es la narración de esta experiencia, uno de los grandes éxitos de la antipsiquiatría por sus propios protagonistas. El libro está escrito alternativamente por Mary Barnes y Joseph Berke, el psiquiatra que la acompañó durante los 5 años de su experiencia en Kingsley Hall. Se trata de uno de los documentos más alucinantes ofrecidos por la experimentación científica en los últimos años. Os leo simplemente un par de párrafos para que os hagáis una idea de este capítulo que, como os he dicho, se titula Mary pinta y caga. Mary embadurnaba con mierda con la habilidad de un calígrafo zen. Liberaba más energía en cualquiera de sus pinceladas naturales y espontáneas que la mayoría de los artistas en toda una vida de trabajo. Yo me maravillaba de la elegancia y elocuencia de sus imágenes, mientras otros apreciaban tan solo el mal olor. ¿Sería la pintura el mejor camino hacia el subconsciente de Mary? ¿Sería el medio de que nos revelara el misterio de su mundo interior? Estaba decidido a descubrirlo. Mientras aguardaba que Mary se sintiera lo bastante completa para sugerirse que utilizara también tizas y papel blanco y no solo sus heces y las paredes de la sala de estar, recordé las palabras de John Thompson. Mostrar atención a las diversas formas mediante las cuales el hombre se revela a sí mismo. John había ilustrado este consejo con un relato de cómo consiguiera comunicarse con un joven que había pasado muchos años de su vida como un esquizofrénico catatónico en la parte trasera de un manicomio de Nueva York. Pensé en aquel primer dibujo de ese joven en el brillante día de noviembre en que di a Mary papel blanco y una vieja lata llena de tizas y le sugerí que tal vez le gustara usarlas. Ella lo hizo. El resultado fue un revoltijo de garabatos y más tarde, con ayuda de botes de pintura que encontró en un armario, las pinturas en el papel de empapelar. Su Sus primeros esfuerzos fueron como esbozos primitivos, luz, rasgos móviles de figuras arquetípicas, Madonna y niño, Jesús y María, bebés dentro de otros bebés alojados en el seno materno. Estas imágenes fueron adornando las paredes de su habitación junto a la terraza. Luego aparecieron las tiras de papel de empapelar que colgaban del techo al suelo. Curvas, círculos y atrevidas manchas de color se mezclaban libre y alegremente. Docenas, cientos de pinturas desbordaron la capacidad de su habitación y empezaron a cubrir todas las paredes del hall. Los residentes quedaron primero asombrados, luego impresionados por la alegría que Mary irradiaba cuando estaba trabajando. Cada día descubría nuevos modos de presentar las mismas figuras en poses más sofisticadas y complicadas, conservando siempre la encantadora inocencia de sus primeras manchas de pintura. Luego vino el color, toda clase de colores, rojos, verdes, azules y violetas, un estallido de color. Sus cuadros brillaban tan intensamente que parecían saltar hacia uno, captarlo y llevarlo a su centro. Poco después de que Mary liberara su cascada de figuras esbeltas y de flores, inició una serie de encantadores cuentos que trataban, según sus propias palabras, sobre la persistencia de la vida, de la muerte y la renovación del sueño y la creación, también la continuidad en la transformación. Las flores se convierten en lirios en el agua y de nuevo en el suelo renacen como flores de campo. Una historia del movimiento en crecimiento de acuerdo con el ambiente. Hombres, plantas y animales ayudándose a sí mismos a vivir y crecer donde se encuentran, donde han nacido.
Cray, ¿qué de usted? Sí, digui, diau. No, no sabía res. Així heu fet un conjunt. Així ja teniu conjunt. Com us dieu? Els tiquismiquis? Està bé, és bonic el nom. Ai, que malament ho fem. És un conjunt de ximples, això.
Bueno, este tema que tenia ganas de oírlo es de Afganistán, Yeyes. Y espero que os haya gustado. Os he leído solamente ese trocito porque no nos da ya tiempo de la transformación que se operó en esa mujer, Mary Barnes, que empezó pintando las paredes con su propia mierda y acabó convirtiéndose en una gran pintora, bueno, en un proceso de transformación que no solo equivalía a la parte creativa, sino toda una metamorfosis de la propia mente, de todo su ser, toda su alma. En fin, lo último que os voy a leer ahora son algunos trocitos de un libro editado por una editorial pequeñita de aquí, creo que es de Tarragona, llamada Editorial Altafulla, y que lleva por título El folclore obsceno de los niños, escrito por Claude Gagnebet, y que tiene, está dedicado, como bien dice el título, al folclore obsceno de los niños, en tanto en sus canciones como en los dibujos, monigotes, los cuentos que incluyen el folclore infantil del pedo, los lobos que se tiran pedos, los objetos, el proceso de los señores besa culo y huele pedo, no sé, temas del folclore obsceno infantil, temas genitales, temas escatológicos y anales, obscenos, etcétera. En concreto, esto, os voy a leer unos trozos sobre esto, los temas escatológicos y anales del folclore obsceno de los niños de Claude Gagnebert. Los textos infantiles que tratan de alguno de estos temas son los más numerosos. Nos limitaremos a clasificarlos y a indicar las relaciones entre las diversas variantes. Textos escatológicos. A. Textos escatofágicos. Este tema aparece en todo un grupo de cuentos emparentados con Cafuñet en el Palacio del Rey. No es sopa, es rata, no es mierda, pero todo llegará. Cuando las trompetas del regimiento de cazadores a caballo de Besul tocan a rancho, los chavales cantan. Este texto, que se canta con un toque de música militar, es conocido por la mayoría de los niños franceses. Según parece señalar la evidencia, procede del folclore militar obsceno. Tres cerditos revolviendo una mierda, tres cerditos revolviendo un zurullo, y el jugo de esta mierda es el pan que nos comemos. Vamos a la boda a recoger cagarrutas para la joven novia para su desayuno. Cantado por una niña de 9 años. Se trata muy probablemente de una grita a la novia parecida a la que dirigen los niños al padrino tacaño, es decir, a quien rehúsa distribuir a la salida de la iglesia peladillas o calderilla. Estas cagarrutas servían quizá para preparar la gotie nupcial. Charlotte Beata, que recogía cagarrutas en un cesto sin culo, beatona. Aquí se trata de un grito lanzado contra una vieja beata por una niña de 6 años. Adiós, cocinera, que mea en la olla para hacer caldo. Cantado con la música de Guigui Le Collier. Pedro la gárgola pasaba bajo un puente, encuentra un zurullo, el zurullo se aparta, Pedro lo atrapa, el zurullo se esconde, Pedro lo besa, el zurullo se venga, Pedro se lo come. Para los que se pasan de listos. Este Pierre es un pariente de Gautier Gargil, el bufón público del siglo XVII. El personaje carnavalesco de Pierre Pierrot se invoca muy a menudo en los textos satíricos infantiles. Mañana es domingo, Pierrot va a bailar su camisa blanca llena de mierda. Cuando el molino gira, Pierrot se vuelve. Cuando el molino va, Pierrot hace caca. Pierrot el anteojo no tiene más que una oreja, su padre tiene dos, le cortamos la cola, niño de 13 años. Los textos parecidos que poseemos aportan pocos datos sobre este texto, del que Blavignac, en su Emporo Genevois, intenta darnos una explicación histórica. En una variante de la tan conocida Comptine de Mont-Dimanche, la tía come en su orinal. Sabemos que una comida de este tipo constituye el elemento esencial de la ceremonia nupcial popular de la gotie. Mañana es domingo, la fiesta de mi tía, se encuentra una naranja en su orinal, la pela, la come, o la ruil glotona. Respuestas y cuentos trampa. Cuento sabido, cuento no pongáis la caca en la mesa, Gastón la ha visto humear, pues se la ha tragado. fable se dice en todas las fórmulas y rimas infantiles cuando uno insiste para hacerse explicar alguna cosa. Se trata de un cuento trampa del cual la encuesta Bakumón nos facilita la siguiente variante. Cuento, cuento verdadero, nuestro perro se cagó en la mesa. Cuando vio que la mierda humeaba, llamó para comer. Respuestas trampa. ¿Cómo te llamas? Por mi nombre, tira del cordel y trágate el zurullo. El cordel se ha roto. Luego te lo has tragado tú todo. Esta respuesta trampa es antigua, está muy extendida y tiene cientos de variantes. Yo me llamo por mi nombre, muerde paja y pasa el zurullo, barba sucia es mi nombre. Según Rabelais, cuando Gargantua era un niño hacia los 5 años, multiplicaba estas respuestas trampa con el desgraciado señor de Panensac. Preguntó, ¿queréis un overal? ¿Qué es eso? Dijeron ellos. Son, respondió, 5 zurullos para haceros un bozal. ¿Cuándo? Dijo el caballerizo. Entonces Gargantúa dijo, cuando se hizo de tu nariz una espita para sacar un mollo de mierda y de tu garganta un embudo para echarla en otro barco porque los fondos estaban rotos. Ramplán, ramplán, tiruliruliru, los soldados se retiran, no quedan más que 2, que tienen el culo mierdoso, saca el 43, para partir a la guerra, saca el 43 para partir soldado. Ramplán, plan, los soldados se van a la guerra, solo quedan 2 que tienen el culo mierdoso. El baile de los mierdosos, solo estamos nosotros 2. Mierda en el culo, mi camisa se pega, meo encima y se despega, niña de 6 años. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro excrementicio y escatológico programa de hoy. Ya os digo que hemos terminado ya con este tema, para los que os habíais inquietado. ¶¶ os aviso que nos hemos dejado cosas que la verdad ya no me apetece seguir con este asunto, pero que no dejan de ser, de tener su interés, y algunas son muy curiosas y incluso tienen su punto fascinante, en que alguna de ellas, ya os dije que alguna imagen me hizo sentir un poco el estómago revuelto, que no os la compartiré con vosotros, no haré esa maldad, pero sí os comentaré algunos de los temas de los que habla el libro de John Gregory Burke, Escatología y Civilización. Os leeré el título de algunos capítulos que tiene este libro para despedirnos. Las danzas de la orina en los Zuñi. La fiesta de los locos en Europa, que esto es muy interesante y que hablaremos de todas maneras de esto, pero ya mucho más adelante. El carácter conmemorativo de las fiestas religiosas, utilización de excrementos humanos por parte de enfermos mentales y de otro tipo, ya hemos hablado de esto. La utilización de excrementos en la alimentación de algunas tribus primitivas, esto es lo que mejor me ahorraría. La orina en la alimentación del hombre. Los excrementos del gran lama del Tíbet. Esto es increíble. Aunque se acerca mucho al tema de las reliquias cristianas. Los estercoristas, los que hablan sobre si la hostia ingerida pasa, si es el cuerpo de Dios, y pasa por todo el proceso digestivo que ocurre con ella. El estiércol y la orina de vaca en la religión. La utilización de excrementos en la alimentación de los judíos. Las coprodivinidades entre los romanos y los egipcios. Las letrinas. Investigación sobre la naturaleza de los ritos relacionados con el culto a Belfagor. Derechos feudales de naturaleza obscena. Supervivencias de naturaleza obscena en los juegos tradicionales del campo inglés. La orina en las abluciones. La orina en las ceremonias. Noviazgo y matrimonio. El parto, adivinación, presagios, sueños, juicios y castigos terrenales y sobrenaturales, insultos, ceremonias fúnebres, mitos, orinoscopia o diagnosis a través de la orina, la orina y heces en medicina, amuletos y talismanes, magia, brujería, hechizos, sortilegios, encantamientos, curas por trasplante. El empleo del lingam en la India y otras partes, supervivencias burlescas, el culto a los gallos y gallinas, los huevos de Pascua. Supervivencia de los remedios de naturaleza excrementicia. Razones por las que los excrementos y la orina del hombre eran empleados en medicina y en las ceremonias religiosas. Y por último, está el empleo de las vejigas en la preparación de salchichas de excrementos. Esto es todo, amigos. Así que recordando la frase, no recuerdo la frase, pero sí la intención, lo que decía Swift, el creador de Gulliver, que abandonó a una de sus novias al darse cuenta de que ella, a la que tanto admiraba su belleza y su pudor y su pureza, al darse cuenta de que ella también cagaba, la abandonó. Al darnos cuenta de que este es un tema en el que vale la pena, iba a decir husmear o bucear, pero son dos temas que en este caso no son adecuados. Pero espero que el acercamiento que hemos hecho a través de la literatura, de la antropología y de algunas otras visiones y el psicoanálisis, etcétera, os haya gustado. Como os dije, la semana que viene intentaremos acercarnos a la otra visión de la escatología, a la disciplina, al estudio de los últimos días, del fin del mundo, el apocalipsis. Eso será la semana que viene. Si quieres escribirnos algo, puedes hacerlo a juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es. juanitonicho@yahoo.es.
Me ha salido de los cojones.
Por favor.
¿Comprende? ¿Comprende?
Por favor,
si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo.
Mala educación.
Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted.
Yo la admiraba.
Haga el favor de dejarme en paz.
Hasta ahora la admiraba.
Déjeme en paz.
La admiraba al
favor. Pues déjeme natural. No hace falta su admiración. ¡Falta la mierda! ¡A la mierda! ¡Venganza! ¡Esperanza de todo el mundo!